Muy bienvenidos a Ser Fiel a Mí. Soy Caro Guevara y hoy abrimos un espacio de conciencia para retornar a lo que realmente somos. Estamos viendo Now Media Televisión. Muy bienvenidos a Ser Fiel a Mí. Gracias por retornar y por venir a escuchar estas conversaciones que son conversaciones del alma. Son conversaciones que nos conectan para reconocer la sabiduría de nuestro espíritu en lo cotidiano. Hay momentos en que la vida nos coloca en bordes, momentos que llamamos crisis, quiebres, enfermedades, depresiones, ansiedades. Pero en realidad, vistos desde otra perspectiva, son emergencias del alma. La palabra emergencia es una palabra preciosa porque nos permite reconocer lo que emerge, eso que quiere ser visto. Este capítulo lo diseñé con mi invitada un poco. Sabía que quería hablar de estos momentos de crisis y cómo vienen estas situaciones profundamente. Y cuando hablé con ella, ella me presentó al psiquiatra Stanislav Grof. Hablaba de esto, hablaba de que cuando la persona atraviesa lo que parece un colapso psicológico, puede estar viviendo en realidad un proceso muy profundo, espiritual, que está llamando a algo nuevo. Él lo llamaba emergencia espiritual, que es una forma en que la vida nos obliga a soltar lo que ya no nos sirve, a vaciarnos de roles, de historias, de estructuras que ya se agotaron para nosotros, para poder regresar al centro, a lo que realmente somos. No siempre son fáciles de reconocer, muchas veces se etiquetan como depresión, ansiedad, ataques de pánico. A veces incluso son tristezas tan profundas que nosotros mismos decimos, estoy con depresión, me estoy sintiendo ansioso, y en realidad es que hemos acumulado emociones que no hemos podido nombrar, que no hemos podido realmente habitar. Claro que trae síntomas reales y quienes sufren depresión y ansiedad pues obviamente se asustan, duele. Por debajo de ellos hay llamados profundos del alma a decir detente. Es como si la vida dijera ya no puedes seguir sosteniendo una vida que no es fiel a ti. La emergencia espiritual aparece cuando no podemos seguir ignorando lo que sentimos, cuando aquello que sosteníamos pierde sentido, el trabajo, la familia, la relación, cuando sentimos que eso que antes nos definía deja de decir quiénes somos en realidad. Hoy más que nunca escuchamos hablar de depresión y ansiedad. Está en la vida de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros colegas, de las personas a las que servimos. Vemos alrededor muchas personas medicadas a causa de que viven estas situaciones emocionales. Y muchas veces sentimos mucho miedo a siquiera nombrarlo, porque somos muy ignorantes y no sabemos cómo acompañar, porque creemos que eso es señal de fracaso o enfermedad. Cuando lo vemos en alguien, decimos cosas como, no, mejor no armemos drama, ve donde un especialista, quizás necesitas medicarte, ve donde el psiquiatra, ve donde un psicólogo. Hoy en el mundo incluso vemos que existen fármacos para todas estas situaciones. Yo también pasé por una situación muy cercana a ello, porque cuando vivimos crisis, y lo hemos nombrado en otros programas, nos podemos dar cuenta que estas crisis son un portal, una puerta para transformarnos, una llamada a recordar lo que realmente es esencial. Yo he vivido en mi cuerpo, en mis silencios, en mis duelos, ese profundo dolor que nos permite reconocer aquello que necesita ser transformado. Y lo he acompañado en muchas personas a través de mi experiencia como coach. Para mí es fundamental que podamos reconocerlo. Lo he acompañado también en seres que amo profundamente. Y puedo decirles que no es un camino fácil. Es un túnel oscuro donde a veces no ves salida. Pero siempre, siempre, siempre va a haber un propósito escondido detrás de esa oscuridad. Hay una emergencia del alma que no viene como castigo. No debemos sentirnos culpables por ello. Viene, o incluso miedosos de ello. Viene a invitarnos a morir a lo viejo, para renacer a lo que realmente somos, a dejar atrás lo que ya no nos sostiene, a elegir una vida llena de propósito y no de esfuerzo y de sacrificio. Estas son experiencias que nos recuerdan que somos seres humanos, que no somos máquinas de producir, ni tampoco personajes que aparentan estar bien. Tendemos a hacer eso, a tratar de aparentar que estamos bien. Somos humanos, somos frágiles, somos vulnerables y también luminosos a la vez. Y necesitamos atravesar este tipo de momentos para recordar nuestra propia grandeza, lo que somos en realidad. Hoy quiero que empecemos a mirar con mucho cuidado estas palabras: depresión, ansiedad, duelo, dolor, porque más que síntomas de debilidad, son portales que nos permiten encontrar nuevas maneras de relacionarnos con la vida. El alma llega a través del cuerpo y de estas sensaciones emocionales, lo hemos visto en anteriores programas, no solamente es el cuerpo, también es las emociones. Y como no aprendimos a navegar en nuestras emociones, a gestionarlas, a vivirlas, entonces el cuerpo empieza a gritar, empieza a decir, por favor, déjame hablar. Y viene a través precisamente de estos colapsos emocionales. Nos llegan para que empecemos a nombrar aquello que no hemos nombrado, no solamente en términos de mi propia vida, quizás también tiene que ver con todo lo que yo recibí genéticamente, lo que pasó con mis antepasados, con mi familia, con mis padres, con mis ancestros. Y ancestros tenemos miles, miles, entre abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chosnos les llamamos en Colombia, a los tatarabuelos. Todos ellos traen una cantidad de información y toda esa información está en nosotros. Nosotros como seres humanos no nos atrevemos a mirar de frente a las emociones porque durante siglos no lo hicimos. No de la manera en que quizás necesitábamos mirarlas, como este viaje que nos permite entrar profundamente en nosotros, mirarnos profundamente, reconocer aquello que necesita vivirse para poder encontrar sentido en lo que me está pasando. Muchas veces los seres humanos evadimos nuestras emociones y todo lo que somos a través de estar actuando permanentemente en la vida, haciendo miles de cosas. Es cuando nos tratamos de evadir emociones. Esta evasión de la emoción normalmente nos lleva a acumular y acumular y acumular. Y hay un momento en el que sin duda sale a flote. A mí me ha pasado y me sigue pasando. Ayer fue un día así. Ayer estaba trabajando con niños, yo también trabajo con niños, y de pronto estaba con los niños en el parquecito y me vi desconectada. Se me acercó una maestra y me dijo, se te fue un niño. Y cuando yo fui a donde estaba el niño, me di cuenta que estaba abrumada emocionalmente, que sentía como dolor, porque recientemente hemos estado con temas de salud de mis padres y eso me puso muy vulnerable y estaba metida en ese pensamiento cuando eso pasó. Y me di cuenta, uff, no he podido como soltar emocionalmente todo esto que me está pasando. Y las lágrimas enseguida vinieron a hablarme. Vino todo el llanto para que yo me diera cuenta que estaba muy vulnerable, que he pasado por mucho, en el reciente tiempo. Yo les conté, hace tan solo un año estaba saliendo de mi proceso de diagnóstico de cáncer y tratamiento. Y ha pasado muchas cosas en medio. Y esas cosas quizás todavía vienen a aparecer para que yo las escuche, para que vea todavía qué necesito transformar en mí, qué es aquello que íntimamente siento y cuál es el sentido de estos momentos para que yo reconozca. Ayer me di cuenta que estoy haciendo duelo también a lo que pasa con mis padres, a lo que ya deja de ser, a no poder estar presente para ellos como quisiera, a sentir que estoy desconectada a veces de lo que yo misma necesito conectar. Y empiezo a moverme en la vida para evadir lo que siento, para quizás no sentir tanto, pero estamos en un tiempo en el que necesitamos sentir. La vida nos lo pide, el entorno nos lo está pidiendo. Esta desconexión en la que vivimos emocional nos pasa factura y nos pasa factura con la cantidad de medicación que usamos hoy en día para poder tratar de vivir la vida en lo que llamamos normalmente. La normalidad en realidad está en que conectes contigo mismo. La normalidad está en que puedas volver a ti mismo y decir, esto es lo que siento. Y cuando tú sientes, aparece ese sentido para el que la emoción emerge. Yo los invito a que se permitan habitar sus emociones, vivir lo que están viviendo, no negarlo. Permitir decir, tengo miedo, tristeza o rabia, o todas esas emociones que normalmente son las que llevamos atrás, lo hemos nombrado en distintos programas. Esto es fundamental para que puedas realmente encontrar sentido en tu vida. En el siguiente bloque vamos a abrir una conversación muy profunda para mí. Yo quiero abrir mi corazón y compartir con ustedes una historia muy personal, una de las más duras que he vivido como madre, y fue la emergencia del alma de mi hija. Y los voy a invitar a que a través de esa conversación puedan entender también aquellos quienes están alrededor cómo vivimos estas situaciones. Lo que aparece frente a las rupturas muchas veces es un renacer, y a eso los vamos a invitar. Gracias, manténganse conectados con Naomedia Televisión. Vamos ahora a comerciales.
Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Naomedia Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más.
Muy bienvenidos de vuelta a Ser Fiel a Mí. Gracias por mantenerse conectados con Naomedia Televisión. Les recordamos que pueden encontrarnos en Apple TV, en Roku. También pueden descargar nuestra aplicación para ver los programas de Naomedia. Lo que hacemos a través de los programas de Naomedia es hacerles regalos para que ustedes puedan vivir una vida en bienestar. Así que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Y quiero entrar ahora en esta profunda conversación. Voy a abrir mi corazón y a contar una de las experiencias más duras que yo he vivido como mamá. Una de esas que mueven por completo el alma, que te obligan a soltar cualquier certeza y a mirar la vida con otros ojos. Esto se trató de la pandemia. Para muchos la pandemia fue un momento profundamente transformador. Al tiempo que yo recibía este llamado del útero, que lo conté en el anterior programa, una de mis hijos, que estaba en los primeros semestres de la universidad, vivió lo que yo entiendo como una emergencia del alma, como lo contaba en el primer segmento. Estas emergencias del alma vienen a llamarnos como seres humanos, como lo decía, a que nos detengamos. Y así fue con mi hija. La voy a llamar Nani, que es como le decimos cariñosamente en casa. Ella estaba viviendo una profunda depresión y ansiedad post-COVID. Ella sufrió de COVID como muchos y fue en casa la primera que sufrió de COVID. Para nosotros fue súper miedoso porque sucedió muy temprano y en ese momento no había mucha información acerca del COVID. Y luego del COVID, ella empezó a vivir emocionalmente como una tristeza muy profunda. Se metía en su habitación, lloraba. Eso empezó a llenarme de temor a mí y obviamente a toda la familia, a mi esposo también. Y nos aterrorizaba escuchar las historias que rodeaban las palabras depresión y ansiedad. Como mamá, lo primero que sentí fue mucho miedo. Un miedo que yo torpemente habité. Tratando de sacarla de ahí, le decía cosas que quizás no le ayudaban mucho, como ya, está bien, pero trata de hacer algo distinto, pero muévete a esto. Iba, me le sentaba, empezaba a tratar como de jalar la situación hacia lo que yo esperaba que pasara con ella. Quizás también desde mi experiencia, acompañando por años emocionalmente a cientos de personas, buscaba tratar de hacer lo que yo hacía con otros con ella. Trataba de preguntarle, de entrar en la emoción con ella, pero lo hacía muy torpemente porque no sabía en realidad lo que le estaba pasando. Y yo me preguntaba todo el tiempo, ¿cómo puedo poner esto que sé hacer al servicio de ella? ¿Cómo puedo acompañar a Nani para que ella salga de ese lugar? Lo primero que me venía era el miedo a perderla. La verdad es que cuando estas situaciones pasan y tú ves a esa persona amada sufriendo, tú sientes que no puedes sostener. Yo veía que estaba muy ciega a la situación que ella estaba viviendo, no sabía cómo ayudarla. Recuerdo verla sufriendo, su piel muy pálida, sus lágrimas, las ojeras. No solamente había sido la enfermedad del COVID y todo lo que físicamente le había pasado, sino estos ratos eternos encerrada y esa sensación de que no quería salir de su habitación, era como si fuera su cueva. Y yo me sentía profundamente desafiada y me preguntaba cómo puedo acompañarla para que vuelva a tener vitalidad, porque yo sentía que perdía vitalidad. Las conversaciones de quienes nos rodeaban diciendo, ten cuidado, puede ser grave, tienes que llevarla al médico, al psiquiatra, que la mediquen, haz algo. Y yo paniqueada, totalmente paniqueada, entre mis polaridades. Hay dos lugares de mí que siempre suelen emerger y aparecer cuando suceden momentos así. Una parte de mí se mueve en lo concreto, a decir, necesito una prueba científica, necesito controlar la situación, hay que llevarla al médico. Y hay una parte más intuitiva que es muy sabia y que cuando suceden estas situaciones dice, detente un minuto, esto necesita mirarse con más profundidad. Esto es un síntoma de algo mucho más profundo. Y esa voz siempre me ha guiado en esos momentos. Es como decir, no es lo superficial, no es el síntoma. Hay algo que quizás necesito profundizar para realmente mirar qué es lo que sucede detrás de esto que está sucediendo. Debo decir que el camino no fue nada fácil, porque yo, como todos, estaba viviendo también muchos duelos en la pandemia. Soltar mi trabajo, dejar la normalidad que todos vivimos en algún momento. Estábamos viviendo mucha incertidumbre. Yo estaba reformulando lo que hacía para ponerme al servicio. Estaba trabajando muchísimas horas, todos en casa juntos, con las dinámicas que eso trae. Yo decía que esto parecía como un reality, todos en casa, y todos los días había un amenazado por convivencia. Peleábamos por pequeñeces. Claro, la convivencia trae eso. Y estas situaciones también nos desafían a mirar cómo nos relacionamos con otros. Yo tuve la oportunidad de acompañar en ese momento también a muchos jóvenes universitarios que vivían situaciones de desconexión, que estaban en esa sensación de perder sentido con la vida. ¿Cómo nosotros podemos volver a nosotros? ¿Cómo en medio de ese caos nos pasan estas situaciones que hacen que nosotros no podamos ver la vida con entusiasmo, sino que nos desconectamos y empezamos a apagarnos? Creo que todos lo hemos vivido en algún momento. Pero ver a tu hija sumida en ese abismo, en un dolor indescriptible, yo sentía total impotencia y una frustración gigantesca. Y me preguntaba también qué hice mal, por qué a ella, cómo la puedo sostener sin quebrarme yo también. A veces incluso yo lloraba en silencio sintiéndome muy rota porque me sentía culpable también de lo que le pasaba a ella. Y yo creo que esa es una sensación que como padres tenemos cuando vemos a nuestros hijos sufriendo. Mi nani se volvió muy silenciosa y muy distante. De hecho, sentí que ella me cerraba literalmente la puerta porque no quería que yo estuviera cerca y entendía que era parte de lo que ella estaba viviendo. La ansiedad también se apoderaba de mí. La ansiedad para mí era, ¿cómo la acompaño y cómo la saco de ese lugar? ¿Cómo hago que esto realmente permita que para ella sea una salida a algo nuevo, a transformarse? Pero también recuerdo que estaba yo muy perdida, porque ninguno de mis recursos servía para que ella pudiera salir. Recuerdo que en medio de la situación, yo siempre pido asistencia al cielo. Yo siempre le digo, Dios, universo, energía, por favor, mándame a las personas los mensajes o las situaciones que me van a poder ayudar a mí a entender esta situación. Y recuerdo que vi en Facebook un mensaje de Carolina Nieto. Ella es la hermana de Elsa Nieto, una muy buena amiga. Elsa lo publicó. Y recuerdo que esta carta me movió profundamente. Ella decía precisamente, quiero compartirles que he pasado por esos momentos oscuros donde nos sentimos absolutamente desgarrados, como sin vínculos, como con nada ni nadie. Recuerdo que esa carta en particular, ahí la muestran en imagen, a mí me hizo como entender un poco la situación que estaba viviendo mi hija. Ella decía, esos momentos de fragilidad son casi insoportables, cuando nuestra cama y nuestra casa son los únicos refugios seguros en un mundo absolutamente amenazante que se nos sale de las manos. Cuando la preocupación, la debilidad, el miedo se apoderan de nuestra cabeza, por más buenos pensamientos nada cambia, nos da miedo, incluso entrar a la ducha, salir de la casa, coger un taxi. Escuchar a Carolina para mí fue súper iluminador, porque me empezó a mostrar que estando dentro de esa situación vacía y a pesar de las expectativas y los parámetros sociales que viven las personas, había un camino para mirar esto desde otro lugar. Ella hablaba de que la ansiedad le enseñó que ella era una persona supremamente sensible y yo lo reconocía también en Nani. Nani es una persona de las que llaman paz, personas altamente sensibles. Quizás muchos de ustedes se identifican con eso, yo también. Yo soy una persona altamente sensible. Somos personas que sentimos la vida profundamente. Busquen en internet porque seguramente van a encontrar información al respecto. Las personas paz normalmente sentimos que sucede algo en el entorno, algo, las guerras o las crisis sociales o las crisis económicas, y como que sentimos muy profundamente el dolor. Cuando vemos la muerte de alguien o el duelo de alguien, lo sentimos como si fuera propio. Y eso también nos ayuda a entender que la sensibilidad que vivimos nosotros nos permite conectar profundamente con la vida. Y ese fue el regalo que me hizo Carolina en esta carta que puso abierta para que todos los que estábamos en medio de estas situaciones pudiéramos verla. Luego de ver este mensaje, yo decido contactar a Elsa, mi amiga, y pedirle que me contacte con su hermana Carolina porque quiero hablar con ella. Y me senté a hablar con Caro, y con Caro estuvimos conversando sobre la depresión y la ansiedad. Y hablamos de que no eran enemigos a vencer, sino llamados del alma, que sucedían al mismo tiempo, porque quizás son llamados que vienen a decir: necesito libertad, necesito hacerme cargo de la vida de una forma distinta. Ella me decía: los jóvenes en esas edades, cuando están en la universidad, buscan desidentificarse de la familia, necesitan su espacio, necesitan conocer el mundo. Por eso, cuando estamos en la universidad, disfrutamos tanto el estar con los amigos, como que nos encontramos con nuevas maneras de ser, quiénes somos en realidad. Y ese espacio de estar con otros es fundamental para encontrarnos con nosotros mismos, para soltar también todos estos parámetros que hemos aprendido a través de la vida, de nuestra propia familia y quizás del entorno. Y empezamos a ver y a vivir nuevas experiencias. Lo que mi hija reclamaba era tomar soberanía de su propia vida. Y eso lo entendí en esa conversación con Caro, a quien le agradezco infinitamente. Lo que nos pasa cuando vivimos situaciones así es que logramos conectar con un sentido mayor y necesitamos pedir ayuda en medio de estas situaciones. Las situaciones de crisis son portales que nos están invitando a soltar viejas formas de vivir, viejas experiencias. Cada uno tiene su camino y su aprendizaje con este tipo de situaciones. Yo tuve que soltar en medio de esa situación como mamá. Soltar mi necesidad de control, la idea de que yo era la salvadora de ella. Ya mi hija es adulta y ella simplemente puede ser ella. Hoy, mirando hacia atrás, veo que esa etapa fue un corte de ciclo en su vida, también en la mía. Fue doloroso, sí, muy doloroso, pero también fue muy sagrado. Nos mostró que la depresión y la ansiedad puede ser la voz de un alma que ya no quiere seguir sobreviviendo, sino viviendo con propósito. Quiero invitarlos a que recuerden que el dolor de ver a alguien amado vulnerable puede transformarse en el aprendizaje más profundo del amor. Recuerden esto: el dolor de ver a alguien amado vulnerable puede transformarse en el aprendizaje más profundo del amor. No necesitamos hacernos cargo de lo que les pasa a nuestros hijos adultos. Lo que necesitamos es que esa semilla que nos desgarra florezca. Porque al final las emergencias, eso que emerge del alma, no es lo último que va a pasar con esta persona. Son llamadas profundas a volver a nosotros mismos, a ser fieles a nosotros mismos. En el próximo bloque tenemos una invitada muy especial y vamos a conversar sobre cómo podemos sostener estos momentos, cómo podemos transformar el miedo en acompañamiento y cómo escuchar el mensaje que el alma nos quiere dar. Vamos ahora a comerciales.
Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más.
Bienvenidos de vuelta a Ser Fiel a Mí. Gracias por mantenerse con nosotros y gracias por acompañarme en esta conversación tan íntima, tan del corazón, que me toca el alma, porque me recuerda que soy vulnerable y que cuando somos vulnerables nos conectamos con la vida de una forma muy profunda. Hoy me acompaña una invitada que elegí intuitivamente, que hemos cruzado caminos varias veces e incluso hemos creado juntas iniciativas de servicio para muchas personas. Me la volví a encontrar en las redes. Y cuando la escuché, supe que ella iba a ser un regalo para esta conversación. Ella es Laura Arciniegas. Ella con su presencia logra conectarnos con La verdad de nuestro corazón es creatividad de esa que se mueve entre los mundos de las oportunidades. Para quienes tienen la bendición de estar a su lado, es una exploradora de la vida. Ella aprende, se reinventa, siempre está en la búsqueda de posibilidades y sobre todo, desde una infinita gratitud por estar viva, busca poner al servicio de quienes la rodean sus propios aprendizajes. Eso es lo que yo llamo vivir en propósito. Bienvenida, Milau.
Muchas gracias por esa presentación tan linda. Gracias por esta invitación.
No, gracias por venir a conversar conmigo. Me encanta conectar desde este tema porque quizás una de las cosas que siempre nos ha permitido el encuentro entre tú y yo es el poder conversar desde el corazón y unirnos desde el corazón para hacer posibilidades para el mundo. Y creo que esta es una gran oportunidad para hacerlo. Quiero que cuentes un poquito cuál fue tu propia experiencia con la depresión y la ansiedad y a propósito de todo lo que pasó, cómo llegaste tú a ponerte al servicio de ello.
Mira, yo, las personas que me conocen saben que soy una persona muy alegre y con mucha energía. Yo soy psicóloga, yo soy coach y durante mucho tiempo he acompañado a personas con ansiedad, con depresión, personas que han estado en situaciones emocionales difíciles. Y después de la pandemia, yo estaba viendo un momento muy feliz en mi vida y entonces no empecé a escuchar las señales que me estaba ya diciendo mi cuerpo, mareos, constante dolor de cabeza, constante movimientos y temblores. Y un día colapsé y un día estaba caminando y empecé a sentir que mi cabeza se iba. Y me acuerdo que iba caminando con mi esposo y empecé a decirle, estoy perdiendo realidad, estoy perdiendo la realidad, mi cabeza no está, mi cabeza no está, y no sonaba muy coherente lo que estaba diciendo, mi corazón estaba súper acelerado, y yo solamente le decía, me duele el pecho, yo sentía como que me lo arrancaban, como que me lo sacaban, y empecé a sentir un, como sí, que se me perdía la cabeza un poquito, y ahí ni siquiera me daba cuenta. Me acuerdo mucho mi esposo diciéndome, vamos a donde el médico, teníamos a la médica muy cerca. Y yo no, yo tengo que seguir con mi vida, yo tengo unas reuniones muy importantes ahorita, yo voy a seguir con mi vida. Y él muy hábilmente me fue llevando hasta, digamos, hasta donde la médica. Me acuerdo que cuando llegué a la médica, a mi esposo le dijeron, por favor, salte. Y yo volví a perder la cabeza de una manera muy irracional, muy absurda, muy que no me conocía yo. Y empecé a gritar y empecé a llorar y empecé a decir que por favor no lo sacaran. Yo no sé qué pensaba que, en qué estaban. Terminóse saliéndose, me terminaron equilibrando y ese fue el comienzo de un proceso muy largo de 9 meses en donde me perdí. Me perdí, me tuve que perder para volverme a encontrar. Uno de mis mayores miedos era la depresión y era sentir que perdía la cabeza. Y pues bueno, a eso me enfrenté. Estuve con muchas crisis de ansiedad, muchas crisis de pánico. Me dio una cosa que se llama trastorno del pánico, que es más fuerte que los ataques de pánico. Y con una depresión que no me podía mover, que la energía no me daba. O sea, el cuerpo me pidió parar para poder volver a arrancar.
Wow, Milau, gracias por todo lo que cuentas. Esta conversación, además, como que nos permite entrar en lo que sucede de verdad, ¿sabes? A veces como que no hablamos de estos temas y cuando tú lo hablas tan descarnadamente como que nos permite entrar profundamente contigo allí. En ese momento en el que te sentiste así, perdida, ¿qué fue lo primero que te ayudó a sostenerte? ¿Qué dirías tú que fue fundamental para ti para poder como como salir de allí, como más que salir, sostenerte ahí, estar en presencia de eso y decir, bueno, puedo sostenerlo, puedo estar en presencia de todo esto que me sucede y no sentirme en el hoyo? ¿Qué dirías tú?
Mira, yo creo que una de las cosas más valiosas que me pasó es que me tocó, o más que me tocó, fui aprendiendo, primero, que eso es un proceso, que se va sanando con cosas pequeñas, con cosas mínimas, con cambiando ciertos hábitos, ¿sí? Yo siempre, a mí cuando me preguntan, bueno, ¿cómo sobrepasó esta situación? Yo digo que parando y disfrutando. De hecho, entonces, pues cuando digo disfrutando, me dicen cómo uno disfruta el hueco profundo. Y yo creo que hay un concepto que a mí me gusta mucho y es crossing the edge. Tendemos a saltarnos, ¿no? Como a tratar de saltarnos lo que tenemos que vivir. Y aquí lo que yo hice fue meterme completamente y disfrutar y sostener el proceso. En ese disfrutar y sostener el proceso, yo creo que es aprender a vivir en la incomodidad y aprender a quitarle el miedo al miedo. Y para eso tuve que tener mucha paciencia, para eso tuve que respirar mucho e ir haciendo detalles chiquitos. Entonces no iba pensando en cuándo voy a sanar, claro que sí, iba pensando en eso, pero es hoy en esos 5 minutos, ¿qué me sirve? Me sirve caminar, bueno, me levantaba y caminaba, que para mí era un reto lejanísimo el caminar otra vez y salir a la calle. Tenía como el respaldo y la compañía de muchas personas cercanas, afortunadamente, pero yo creo que fue paciencia, paciencia y mucha conciencia. Y cuando hablo de disfrutar el proceso, parte de lo que me pareció más lindo fue como, bueno, ya estoy en esto, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo casi que me vivo intensamente cada uno de los momentos? Pasa en esto que le ponemos mucha gravedad al asunto, ¿sí? Como que es grave, se vuelve grave. Entonces, parte de lo que yo trataba era de, bueno, ¿cómo lo vuelvo más liviano? ¿Cómo hago que esto no sea tan difícil? Por lo menos durante los siguientes 5 minutos. Y ahí aprendí a ir cambiando hábitos. Empecé a bajar el ritmo, empecé a caminar los 10 minutos que podía caminar, empecé a comer distinto, empecé a ver información distinto, empecé a ver cosas bonitas. O sea, de televisión, lo que podía y lo que me daba ganas en ese momento de la televisión, bueno, veía televisión bonita, ¿sí? Como a parar, a disfrutar las cosas simples. Y eso a mí me ayudó a ir pasando paso a paso en ese proceso.
Precioso, gracias por contarnos eso, porque además con esa conversación seguramente le das algunas posibilidades a quienes están escuchando para poder transitar situaciones tan difíciles como la depresión y la ansiedad. Le tenemos tanto miedo efectivamente a entrar en la emoción y a sostenernos allí, pero tal cual tú lo dices, esos pequeños momentos de presencia quizás son pistas para que la persona que está dentro de la situación pueda transitarla y saber que se puede transitar sin temor. Mi linda, a veces quienes acompañamos sentimos mucho miedo de no saber cómo estar en presencia de estas situaciones. A mí me pasó y lo estaba contando en el módulo anterior. ¿Qué le dirías a los padres, a los familiares, a las parejas que ven a un ser querido en ese lugar? ¿Qué podemos hacer quienes estamos alrededor para acompañar a estas personas?
Mira, yo una de las personas que más acompaño son familiares, justo. Para mí fue muy importante, y ahora y conectándolo con la pregunta que me acababas de hacer de cómo me ayudó a pasar la oscuridad, yo creo que una de las cosas que me ayudó fue conversando, no dando por obvio nada. Uno de mis mayores miedos era que en ese momento mis hijos eran muy chiquitos, y yo decía, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Es que no tengo la energía para levantarme, para sacarlos al paradero del bus. Y empecé a conversar de esos miedos profundos con mi esposo. E hicimos unos acuerdos. Entonces yo decía, yo puedo hasta aquí, déjame probarme hasta donde puedo. Y también esta posición, esta disposición de escucha, de bueno, también la otra persona me está viendo. Entonces creo que una de las cosas más valiosas fue poder conversar realmente de los miedos de los dos, no solamente los míos, también los miedos de mi pareja. Él me decía que sí tenía miedo. Lo otro fue, ellos también necesitan ayuda. La depresión y el trastorno de ansiedad o la crisis de ansiedad se vive como familia. Es una dificultad muy grande para la familia. Entonces, nosotros hicimos acuerdos. ¿Qué era importante para cada uno de nosotros cuidar? Y entonces, ¿qué acuerdos podíamos hacer? ¿Y en dónde necesitábamos más apoyo y más ayuda? Y también lo otro que pasaba es que la otra persona también, yo todo el tiempo le decía, sal, conversa con personas, habla, cuenta lo que te está pasando. Porque necesitábamos rodearnos sí, como de esta red para acompañarnos en ese momento y respirar mucho y estar conversando constantemente, no dar nada por hecho. Yo creo que lo más valioso fue eso, como no dar nada por hecho. Hablemos de nuestros principales temores y no asumamos nada.
Precioso, muchas gracias por compartir esa experiencia y también por compartir la experiencia de tu esposo en medio de la situación, cómo la vivió él y cómo podían conversar juntos. Cuando nosotros estábamos diseñando este módulo, y esta es la última pregunta, ya para cerrar, se ha pasado el tiempo volando, nosotros nombramos lo nombramos juntas, quiero contarle a la audiencia que nombramos juntas este episodio y que ella trajo la palabra emergencia del alma. Ella fue la que lo nombró de esa manera. Entonces, la invitación que quiero hacer es, ¿cuál es el regalo escondido en estas emergencias del alma, cuando emerge el alma con estas situaciones? ¿Cuál dirías tú que es el regalo escondido?
Mira, es la manera en que abordamos estas situaciones. Cuando nosotros hablamos desde el lugar a mí me sirvió mucho, hablamos mucho de la depresión o de como desde la enfermedad, desde el estoy dañado, pues en el estoy dañado me tengo que arreglar, pero hay algo mal en mí. Emergencias del alma, que es un concepto que aprendí, es algo que está emergiendo, ¿no? Se está transformando. El regalo detrás de eso es poder empezar a entender esas historias como procesos de transformación del alma. Cuando tú tienes un proceso de transformación es crecimiento, es abundancia, y eso te lleva a crecer y a desarrollarte en otro tipo de cosas. Las emergencias del alma te permiten verlo como un proceso de transformación y de crecimiento para ti. De otras maneras es estoy dañada y yo no estaba dañada. Yo creo que eso fue una de las cosas que más me sirvió cuando me di cuenta de eso. Yo no estaba dañada, yo simplemente estaba en un proceso de transformación y cuando estamos en procesos de transformación, pues hay que ir profundo a lugares difíciles, a lugares incómodos para poder salir más grande y transformado y crecer.
Precioso, Milau. Gracias por traer ese regalo para todos y por recordarnos que detrás de la ansiedad y la depresión no solo hay dolor, también hay un llamado a soltar lo que ya no nos sostiene y a abrirnos a nuevas formas de vivir. Gracias por tu testimonio, hermosa. ¿Cómo te pueden encontrar a ti? ¿En dónde te pueden encontrar?
Me pueden encontrar en Instagram, en Fica Emocional, Fica con K, que significa un momento para bajar el ritmo. Este es el producto, pues este es el desarrollo al final de la creación de esta experiencia, en donde van a encontrar diferentes herramientas Fica para acompañar a las personas a que puedan vivir este descubrimiento y esta transformación desde un lugar mucho más liviano y con mucha más información.
Precioso, gracias Milau por recordarnos que incluso en la ansiedad y la depresión puede florecer un nuevo sentido y que las emergencias del alma no vienen a destruirnos, sino a devolvernos a lo que somos. Gracias, gracias a todos. Ahora vamos a ir a comerciales y nos vemos a la vuelta porque les vamos a hacer el regalo con el que vamos a cerrar este episodio.
Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más.
Bienvenidos de vuelta a Ser Fiel a Mí. Gracias por estar con nosotros, por seguirnos y por seguir a Nao Media Televisión. Los invitamos a ver todos los programas de Nao Media Televisión en la app Nao Media Televisión en Apple Store y también en Apple TV y en Roku. Los capítulos los pueden ver en el website naomedia.tv y pueden conocer de toda la programación y todos los programas que te van a acompañar a descubrirte un poco más. Este capítulo ha sido de verdad desde el corazón, desde el alma, me salió así profundamente. Y escuchar a Laura contar mi propia historia también ha sido un tremendo aprendizaje. Me recordó que cuando emerge el alma, cuando las emergencias del alma llegan, no es como un castigo, sino para despertarnos, para que podamos vivir llenos de plenitud, de amor por la vida. Lo que yo viví con mi hija lo he vivido en mi propio cuerpo. Y lo he visto en tantos corazones que he acompañado. Cuando parece que todo colapsa, en realidad es la vida invitándonos a soltar lo que ya no nos pertenece. Las depresiones, las ansiedades, los duelos, los diagnósticos, las crisis que vivimos emocionales. Cuando estamos en momentos en que se rompe todo, lo que nos asusta es aquello que nos saca de lo desconocido, es el temor a habitar la incertidumbre, lo que nos atemoriza profundamente. Mas si tenemos la valentía de mirarlo distinto, descubrimos que detrás de esa oscuridad, de ese momento vacío, yo siento que como que nos vamos a un hueco, como que caemos en un lugar donde no podemos vernos a nosotros mismos ni siquiera, donde lo único que sentimos es que caímos a lo profundo. Y lo que se siente es como que todo se quiebra, como que ya nada puede ser igual, pero puede ser el momento de un inicio, un nuevo propósito. Ser fieles a nosotros mismos es no evadir lo que sentimos, como lo decía Laura. Entremos allí, sintamos lo que realmente necesitamos sentir. No se trata de explicarnos lo que pasa. Yo he vivido de esa manera, explicándome, porque claro, como soy coach, entonces tengo muy buenas explicaciones y encuentro razones de por qué me está pasando lo que me pasa, que me tranquilizan. Pero en realidad no se trata de eso. Y eso también me lo enseñó el diagnóstico de cáncer. No se trata de explicarte, se trata realmente de sentir, de vivir las emociones, de no evadirlas. En el momento en que vienen, vienen. Estás en el trabajo, en el estudio, con tu pareja, con tus amigos, en un lugar social. Permítete vivir lo que estás viviendo, porque es la única manera en que vas a encontrar el regalo que te trae esas emociones. Cuando las emociones te sobrepasan, hay algo fundamental, y es que tú te permitas acompañarte de alguien que tenga la experiencia para poder entrar profundamente en la emoción. No se trata de quedarnos solos. Se trata también de que haya alguien que nos pueda acompañar y nos pueda mostrar desde su sabiduría, desde su escucha, que es fundamental. Yo les contaba que ayer volví como a caer en emoción y me sentía como abrumada. Y una compañera del trabajo me invitó a tomarme un café. El solo hecho de que ella me escuchara ya me retornó a mí. Poder hablar de lo que nos pasa es fundamental para que llegue la sabiduría que necesitas para afrontar esos momentos. Lo único que no puedes dejar de hacer frente a esos momentos es pedir ayuda. Ya lo he dicho, somos muy ignorantes del mundo emocional, mas cuando nos permitimos vivirlo en profundidad, aparece una sabiduría que es muy necesaria para vivir estos tiempos. Y ahora los voy a invitar a una pequeña reflexión. Esta es una reflexión guiada. Este es el regalito que les quiero hacer a todos para que pueda quedar una semilla de todo esto que hemos conversado hoy en este capítulo, para que lo que parece vacío realmente se convierta en un espacio de crecimiento, como la tierra. El vacío es como la tierra, donde cae la semilla. Cuando tú te sientes en ese vacío, tú eres la semilla y te sientes en la oscuridad, en la incertidumbre. La semilla, cuando va a romper, seguramente necesita mucha fuerza para hacerlo. Este ser, este pequeño ser llamado semilla, está en la oscuridad, pero cuando emerge y emerge con toda su fuerza, nace algo poderoso, maravilloso. Y eso es lo que necesitamos sentir, que somos semilla en esos momentos, semilla de algo que va a emerger nuevo, distinto, que va a florecer, que va a traer lo mejor de sí. Te voy a invitar a que respires y a que recuerdes ese momento que quizás viviste un duelo, ansiedad o lo que llamamos depresión, una tristeza muy profunda. Recuerda que no son enemigos. Pueden ser mensajeros de lo que tu alma necesita transformar. Recuerda también, si tú estás acompañando a alguien que está viviendo una situación así, que no se trata de salvar ni tampoco de tratar de sacarla de ahí. Es sostener la presencia y confiar en el proceso del otro, en que va a encontrar el camino. Tu sola escucha ya hace un tremendo regalo para la persona. No le digas ni enjuicies lo que está pasando. Escúchala. Hazle preguntas. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te sientes? Y déjala hablar, con eso ya es suficiente. No trates de evadir la conversación o de llevarla a momentos de alegría, de disfrute para que salga de ahí. Simplemente presencia. Eso es lo que necesita la persona que está en duelo, que está viviendo depresión o ansiedad. Siempre hay guías y maestros. Siempre hay faros. Yo les conté de Caro, les presenté a Laura. Ellos siempre vienen a mostrar cuando nosotros estamos abiertos a recibir. Ábrete a recibir, porque va a emerger, va a aparecer el maestro que necesitas en el momento en que lo necesites. Y mientras yo te hablo de esto y mientras respiras, pregúntate qué parte de tu vida ya necesita ser soltada, ya no te sostiene, y qué estás listo para soltar para volver a tu centro. Les quiero invitar a que hagan un pequeño gesto simple cada vez que se sientan así abrumados o tristes, y es que pongan su mano en el pecho y la otra en el abdomen, y que respiren profundamente con la intención de inhalar repitiendo en tu interior, me permito soltar lo que ya no necesito, porque cuando llegan estos momentos de ansiedad o depresión, lo que necesitas es hacer este gesto, mano en el pecho, mano en el vientre y respirar profundamente con intención, cerrar tus ojos y escucharte y decir, me permito soltar lo que ya no me pertenece, lo que ya no me sirve, porque a eso vienen esos momentos, a que tú te transformes profundamente, a que hagas algo distinto por ti. Date el permiso de exhalar también diciendo, elijo volver a mí, retorno a mí, soy fiel a mí. Y siente en tu cuerpo aquello que sí te sostiene, este gesto sencillo de poner tus manos, de respirar, de reconocer lo que ya necesitas soltar y saber que tú te puedes sostener a ti mismo, también es un gesto en el que te permite estar en presencia de la oscuridad, pero retornar a ti, regresar a ti, ser fiel a ti. Vamos llegando al final de este programa. Les quiero agradecer por esta conversación íntima y bella en la que pudimos entrar profundamente a reconocer los regalos que vienen para el alma a través de las emergencias del alma, de lo que emerge para que recordemos quiénes somos en realidad. Este programa se hace posible gracias a Now Media Televisión. Está disponible en Apple TV y en Roku. Y quiero invitarlos a que me sigan a través de mi página web, www.caroguevara.com. Allí pueden encontrar muchos recursos también para vivir estos momentos tan desafiantes. Yo escribo y allí pueden encontrar mi diario. En mi diario van a encontrar mucho de lo que yo he escrito a través de estos momentos que han sido profundamente desafiantes para mí. En mi diario encuentran lecturas que son cortas y que son inspiraciones que de lo que yo he vivido. Van a encontrar sobre muchos temas, sobre el amor propio, sobre la compasión, sobre la fe, sobre la inocencia, sobre la soberanía, sobre las emociones, la rabia, la tristeza. Allí van a encontrar mucha información que les va a servir muchísimo. Y si quieren seguir conectados conmigo, encontrémonos. Y yo puedo tener conversaciones con ustedes. Tengo un grupo de WhatsApp en el que hacemos mensualmente una reunión para conectarnos, hacer meditaciones y también permitir que en comunidad emerja aquello que necesitamos aprender. Necesitamos estar juntos para sostener estos momentos. Y yo sí que sé de eso. Los invito a que sigan conectados a Ser Fiel a Mí. Gracias por estar aquí. Recuerda que las emergencias del alma son portales de transformación. Lo que parece ruptura muchas veces es un renacer. Nos vemos en el próximo capítulo de Ser Fiel a Mí. Gracias por acompañarnos.